Bueno, pues efectivamente, José Luis, el arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, ha retomado las palabras del Papa Francisco tras su viaje a los Estados Unidos al proclamar la necesidad de construir puentes y no de levantar muros, y ha reivindicado que Estados Unidos lidere una reforma migratoria legal. Este obispo fue elegido por la revista Time como uno de los 25 hispanos más influyentes.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Espejo, donde intentamos ofrecerles cada día la mejor información y el análisis más completo de la vida de la Iglesia. Hoy nos fijamos en José Horacio Gómez, el arzobispo de Los Ángeles, una de las diócesis más importantes de los Estados Unidos, que ha terciado en uno de los debates candentes en ese país que se acerca ya a las elecciones presidenciales. Nadie va a acabar con la inmigración poniendo muros, ha dicho el arzobispo de origen mexicano y una de las voces más sólidas del episcopado norteamericano. Gómez ha recordado que la Iglesia en los Estados Unidos mantiene el programa Justicia para Todos para recibir adecuadamente a los inmigrantes en todas las diócesis, preocupándose por los derechos civiles, el reencuentro de las familias y la posibilidad de acceder al trabajo. Es sabido que Gómez no tiene pelos en la lengua. Ha reconocido algunos intentos positivos de la administración Obama en el tema migratorio, pero también ha criticado que en los últimos 8 años se hayan producido 2 millones de deportaciones. Pero su mensaje ha sido inequívoco hacia Donald Trump. Recuperando las palabras del Papa Francisco tras su viaje a Estados Unidos, ha dicho: hay que tratar a cada persona conforme a su dignidad humana. Lo correcto no es levantar muros, sino tender puentes para que las personas se sigan relacionando en un mundo global. Y estamos en El Espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de esta jornada y lo hacemos con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Nuevo vídeo mensual del Papa.
En el que Francisco muestra su preocupación por la crisis que atraviesa el mundo, que no es solo económica o financiera, sino también ecológica, educativa, moral y humana.
Sor Isabel Solá, religiosa de Jesús María, asesinada en Haití.
La superiora general y 2 hermanos de la religiosa viajan a Puerto Príncipe, donde será enterrada el jueves. Hoy se celebrará una misa en el Colegio Jesús María del barrio de San Gervasio, en Barcelona.
Santa Teresa de Calcuta.
Sus reliquias se veneran desde hoy en la Basílica de San Juan de Letrán y se abre una exposición en su memoria en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
Asamblea General del Consejo de Iglesias de Oriente Medio.
Los máximos dirigentes de las iglesias en la zona examinan desde hoy en Amán la situación de los cristianos, la promoción del diálogo y la convivencia con las comunidades islámicas y la ayuda a los refugiados y víctimas de la guerra.
Congreso Mariológico Mariano Internacional.
Se celebra desde hoy en Fátima dentro de las iniciativas para recordar la historia, mensaje y actualidad de las apariciones de la Virgen, cuyo centenario se cumple en 2017.
Conclusiones del Congreso de los Dominicos sobre la promoción y defensa de los derechos humanos.
Inspirada en ejemplos como Bartolomé de las Casas, Antonio de Montesinos y Francisco de Vitoria, la familia dominicana seguirá trabajando en defensa de los pueblos oprimidos.
Pues hacemos una pausa y volvemos enseguida en El Espejo, en el mediodía, COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si lo que buscas es entretenimiento, estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
Desde luego, a tenor de los noes y noes y noes de unos y otros, la cosa queda en lo que queda.
Más diversión.
No me diga qué cosa más bonita.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
10 cosas que no sabías sobre tu propio cuerpo. ¿Por qué comer un aguacate al día? No podrás creer lo que le pasó a esta pareja mientras daba de comer a un tigre. A veces, la tecnología te hace perder el tiempo. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos ponga la alarma.
¿Y eso?
Es verano, el barrio se queda vacío y es cuando más robos hay. Nos vamos de vacaciones y no quiero estar en la playa pensando si nos van a entrar a robar. Además, es la alarma que tienen todos los vecinos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Es la 1:39. Hoy nos fijamos en la situación que se vive en el Congo, especialmente en la región de Kivu Norte, que recientemente ha sufrido nuevas masacres en medio del silencio internacional, roto casi exclusivamente por el llamamiento realizado por el Papa Francisco. Pues para explicarnos lo que allí sucede, nos acompaña el misionero comboniano Quique Bayo. Pues antes, Amparo Latre introduce nuestro tema de hoy en El Espejo.
Nacido en Calatayud hace 50 años, de ellos ha vivido 19 en la República Democrática del Congo, con un paréntesis de 5 que dedicó a estudiar periodismo en España. Actualmente, Quique Bayo vive en Kinshasa con otros misioneros de su congregación y hoy está en El Espejo para acercarnos la realidad de este país africano que el pasado mes de agosto volvía a ser desgraciadamente portada debido al asesinato de 42 civiles, último episodio de toda una serie de brotes de violencia que la región ha sufrido en los últimos 2 años. Un día después, el 15 de agosto, el Papa Francisco hacía un llamamiento por la paz y denunciaba en el rezo del Ángelus la pasividad de la comunidad internacional ante la delicada situación de un país en el que el 47% de la población es católica y que, según datos de la revista Mundo Negro Eva, tiene el mayor número de orfanatos de todo el continente. Hoy queremos conocer un poco mejor la realidad de la República Democrática del Congo. Lo hacemos de la mano del misionero comboniano Quique Bayo.
Pues Enrique Bayo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eva, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Estupendamente, ¿y tú?
Pues muy bien, gracias a Dios, aquí estamos, en Kinshasa.
Sí, nos hablas desde Kinshasa, que es la capital de la República Democrática del Congo. Ya hemos oído Amparo recordarnos cómo el Papa hizo un llamamiento por la paz allí en referencia a las matanzas en Kivu del Norte. Entonces, la primera pregunta, Quique, es ¿cuál es la situación actual en esa zona?
Muy bien, sobre todo decir que Kivu Norte es una de las provincias, de las 25 provincias que tiene actualmente el Congo, situada en el este, justo en frontera con Uganda y muy cerca también de Ruanda. Y bueno, pues la situación allí es estas matanzas repetitivas, recurrentes, en una zona del territorio del norte del Kivu, que se llama zona del territorio de Beni Lubero. Y de vez en cuando pues nos sorprenden de gente que ha sido masacrada con machetes y 40 muertos, 104 en Ruangoma en el mes de julio, ahora en agosto también, pues en estas masacres continuadas, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de explicarme. En todo caso, las palabras del Papa en agosto han dado una gran alegría, porque por el momento esas matanzas estaban silenciadas, no tenían ninguna repercusión mediática, nadie se preocupaba, se quedaban ahí un poco en la sombra, y desde que el Papa ha puesto su voz para denunciar estas matanzas de inocentes, pues ahora parece que todo el mundo quiere moverse para terminar con esta situación.
Y nos puedes explicar, tú ya lo decías y lo anunciabas, el porqué de esas masacres de muchos niños amputados, mujeres violadas. Desde luego no se entiende desde ningún punto de vista, pero quizá a lo mejor nos debías presentar una radiografía de las etnias que hay por allí y esto por qué se produce.
Sí, sí, bueno, no es fácil de explicar una situación. Ningún analista te lo puede decir con exactitud. Parece ser que una de las etnias, la más perseguida, es la etnia Nande, que bueno, hace obstáculo a la balcanización del Congo. Ya sabes que ha habido intentos por parte de Ruanda, de Uganda, de apropiarse de esta zona tan rica para los intereses ruandeses y también ugandeses. Luego también es una zona muy rica en recursos minerales. Ahí se exporta un poco de todo, ¿no? E incluso materiales como el oro que Congo produce y Ruanda no, pues son vendidos a partir de Ruanda. Y Ruanda aparece como el gran exportador de oro cuando en su subsuelo no existe. Entonces, parece ser que alguien quiere poner que esta zona pues esté en turbulencia continua, que no haya orden, crear una situación de confusión y sobre todo atacar a esta etnia Nande, que es el gran obstáculo a la balcanización. Normalmente pues echaba la culpa a un grupo de rebeldes ugandeses del ADF, pero uno ha visto que entre los que masacran también hay algunos ruandeses, algunas personas que son mercenarios contratados aquí y allí, y entonces pues no se sabe quién tiene los intereses para que esta situación continúe durante tantos años, porque ya en 2012 tres sacerdotes asuncionistas, fueron secuestrados, sí, y no han nunca aparecido. No se sabe siquiera si están vivos.
Y
hace poco murió también.
No, que preguntaba también porque, según tengo entendido, hay presencia del ejército congoleño, de las fuerzas de la ONU, y a pesar de eso siguen esas masacres. ¿Qué hace también el gobierno congoleño?
Pues esa es la...
O la pasividad también parte pregunta, desde el gobierno mismo.
Sí, sí, las acusaciones van de un sitio al otro, ¿no? Se acusa a las fuerzas congoleñas de estar un poco detrás de ciertas muertes. Se acusa también incluso al gobernador de Nord Kivu, Julian Paluku. Se acusa también a la MONUSCO, que es la Organización de Naciones Unidas Militar que está intentando poner la paz allí, porque incluso ha habido una de las masacres que se produjo solamente a 400, 500 metros de un cuartel de la MONUSCO. Parece que no reaccionaron. Entonces, no se sabe muy bien por qué esta pasividad. Pero yo creo que estos últimos tiempos, yo insisto, ¿no?, a partir de lo que dice del mensaje del Papa, como que hay un interés porque la situación pueda solucionar, ¿no? En la visita también del nuncio apostólico, este fin de agosto, el 29 y el 30 de agosto, el nuncio apostólico, un argentino, Luis Mariano Montemayor, que ha llevado un poco el mensaje del Papa de la compasión a este pueblo, que no están solos y que vamos a encontrar una solución, pues puede abrir de vías de solución. Pero la situación es realmente muy complicada en esta zona. Lo ha sido ya desde el genocidio de Ruanda, en 1994, sí. Continúa un poco la inestabilidad y ahora estos últimos años, pues estas muertes de inocentes a machete, organizadas de esta manera tan brutal.
¿Cuál es tu misión? Estamos hablando con Quique Bayo, misionero comboniano. Ya nos ha contado en el perfil antes Amparo, la presentación, que has estado, llevas 19 años allí, con un paréntesis que te viniste a España a estudiar periodismo, así que hablamos de colega a colega, Quique. Exactamente, ¿cuál es tu misión en Kinshasa?
Bueno, pues precisamente trabajo como periodista. Tenemos una revista que se llama Africa Espoir, que es una revista francófona, que es distribuida en seis países del África francófona. Uh-huh. Y bueno, es una revista trimestral, solamente 7.500 ejemplares por trimestre, una revista de 36 páginas, y es un trabajo de los que hacemos aquí. También hacemos programas de televisión, de radio, acompañamos grupos misioneros, animación misionera, un trabajo más bien de sensibilización. Y invitar a los congoleños y a otros países francófonos a la lectura, a la formación, y ese es un poco nuestro trabajo aquí.
Bueno, pues Enrique Bayo, misionero comboniano en la República Democrática del Congo, nos ha acompañado para denunciar lo que el Papa tildaba de silencio vergonzoso en referencia a esas matanzas en Kivu del Norte, en la República Democrática del Congo, y que, según nos has contado, Quique, pues parece ser que algo de efecto han hecho esas palabras del Papa, y que para eso estáis también los misioneros allí, para denunciar esas situaciones pues tan dramáticas. Gracias por
muchísimo,
acompañarnos
muchísimo.
En el espejo.
Muchísimas gracias, Eva.
Un abrazo. Suerte.
Un abrazo. Gracias.
Estamos de nuevo con Faustino Catalina para contar noticias. Faustino, buenas tardes.
Saludos de nuevo.
Actualidad en el Vaticano con un nuevo vídeo mensual del Papa Francisco,
en el que manifiesta su preocupación por la crisis, que no es solo económica o financiera, sino también moral y humana. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. En el vídeo, el noveno grabado por el Papa, lo que va de año, muestra su preocupación por la crisis que atraviesa el mundo, que, como él mismo señala, no es solamente económica y financiera, sino también ecológica, educativa, moral y humana, pero sobre todo lanza un mensaje de esperanza.
Cuando hablamos de crisis, hablamos de peligros, pero también de oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? La de ser solidarios. Vení, ayúdame, para que cada uno contribuya al bien común y a la construcción de una sociedad que ponga al centro la persona humana.
promovido por la Red Mundial de Oración del Papa. Este videomensaje tiene como propósito difundir las intenciones del Papa para cada mes del año y animarnos a todos a que recemos por ellas.
Hablamos ahora de la Asamblea General del Consejo de Iglesias de Oriente Medio.
Nos amplía esta información desde Jerusalén, Daniel Blumenthal.
Se inauguró hoy en la sede del Patriarcado griego en Amán, Jordania, la 11ª Asamblea General del Consejo de Iglesias de Oriente Medio, con la participación de los jefes y representantes de todas las componentes eclesiales presentes en la zona de Oriente Medio. El Consejo de Iglesias tiene el propósito de facilitar la convergencia de las comunidades cristianas de Oriente Medio sobre los temas de interés común y ayudar a superar los contrastes de matriz confesional. Las reuniones se centrarán en las condiciones de los cristianos de Oriente Medio en los dolorosos conflictos en la región y la necesidad de promover el diálogo y la convivencia con las comunidades islámicas mayoritarias, además de la ayuda a los refugiados y a las víctimas de la guerra.
En Fátima se celebra desde hoy un Congreso Mariológico Mariano Internacional,
que se inscribe en el ámbito de las actividades promovidas por el santuario para celebrar el primer centenario de las apariciones de la Virgen, corresponsal en Portugal, Begoña Íñiguez.
El Santuario de Fátima celebra desde hoy y hasta el 11 de septiembre el 24º Congreso Mariológico Internacional con el tema El acontecimiento de Fátima, 100 años después, historia, mensaje y actualidad, en el que participan los más importantes estudiosos mundiales de las apariciones de Fátima. En un mensaje divulgado por el Santuario de Fátima, el Papa Francisco lo define como un evento de singular importancia para promover el culto mariano. El Papa manifiesta su esperanza en que estos días de oración, meditación y reflexión permitan a los participantes una nueva luz sobre la inspiración que la figura de María puede traer al mundo. El Congreso se inaugura esta tarde en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, forma parte de la programación del centenario de las apariciones marianas de Fátima y estará presidido por el cardenal luso José Saraiva Martins, prefecto emérito de la Congregación para las Causas de los Santos.
Y en Madrid continúa el encuentro de rectores de seminarios mayores,
en el que se analiza la formación sacerdotal desde las claves pastorales del pontificado del Papa Francisco. El presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios es el arzobispo de Urgel, Joan Enric Vives.
El tema de la formación pastoral en el fondo de nuestros seminarios, el título que hemos puesto, pues formar pastores de corazón misericordioso y claves pastorales en el pensamiento del Papa Francisco, porque a nadie se le escapa que el Papa Francisco nos está dando mucho material, nos está reflexionando mucho y muy a menudo en todos sus viajes, encuentros, en sus visas crismales, encuentros con seminaristas religiosos, jóvenes, novicios y sacerdotes, sobre precisamente la figura del sacerdote pastor.
La religiosa de Jesús María, Isabel Solá, asesinada en Haití, será enterrada el jueves en Puerto Príncipe.
Y viajan ya hacia allí la superiora general de la congregación y dos hermanos de la religiosa. A las 7:30 de esta tarde se va a celebrar en la capilla del Colegio Jesús María de San Gervasio, en Barcelona, una eucaristía en su memoria. Escuelas Católicas recuerda que realizó una campaña de solidaridad que permitió recaudar una cantidad necesaria para abrir la Escuela Fundamental y Profesional Sacré-Cœur en 2012. Las religiosas de Jesús María, con la colaboración destacada de Isabel Solá, se encargaron de su gestión y hoy, gracias a su absoluta dedicación, continúa atendiendo a los niños más desfavorecidos y formando albañiles, fontaneros, electricistas y carpinteros.
Pues vamos terminando el espejo y cerramos hoy nuestro recorrido con una reflexión sobre lo sucedido este fin de semana en una región de la antigua Alemania del Este, Mecklemburgo-Pomerania. Allí ha sido notable el crecimiento de un partido xenófobo y antieuropeo, Alternativa por Alemania. Muchos electores han creído que las propuestas de ese partido son una respuesta adecuada ante la llegada de inmigrantes y refugiados, ante el miedo de perder importantes beneficios sociales y ante la inseguridad del terrorismo. Los populismos instrumentalizan el miedo para vender la utopía de que es posible construir muros tras los que estar tranquilos. Es inevitable preguntarse qué le ha sucedido a la Europa humanista, defensora de los derechos humanos, de la democracia y de la libertad. El sueño de los muros es solo un espejismo, una traición a lo que ha hecho grande a Europa. La conciencia de que el otro no es una amenaza, sino un recurso, una ocasión para desplegar la creatividad propia de una identidad madura y abierta. Necesitamos urgentemente experiencias humanas similares a las que hace siglos sirvieron para fundar Europa. Pues así terminamos el espejo, Pilar, José Luis, pero seguimos con más historias en el Mediodía COPE, entre ellas el aumento del número de piojos entre adolescentes por culpa De los selfies, nada menos. Anda que no hago yo selfies.
Pues hablaremos. Cuidado. Sí, esto vamos... no es solo de adolescentes, ¿eh?
No. Y de un poquito más adultos, somos casi adolescentes, pero bueno, ya hemos pasado la barrera. Y creo que vamos a hablar de ello con Cristina Sacristán, especialista en eliminar este tipo de parásitos. Pero yo os voy a hacer una pregunta, si me lo permitís.
A ver.
Eso. Bueno, primero que a mí me pica la cabeza nada más oír hablar de piojos.
Nos pasa.
Pero
sí.
La pregunta, y tenéis que ser sinceros, ¿habéis tenido piojos de mayores?
No, la
pero
verdad
tampoco
es que nunca.
De tampoco pequeños. De pequeños,
no, ni de pequeños. Pena, tampoco.
Eso no me
cosa
extra-
no, no, en no, serio, en cosa serio. Extraña.
Lo hemos ¿sí? estado comentando sí. esta mañana, sí.
Cosa extraña. En mi casa, es verdad que pues últimamente pululan los piojos. Pues va el niño al cole y vuelve del cole con... Y es sí, el sí, ciclo sí. natural del piojo.
Pues yo tengo que decir que cuando una de las veces limpiando piojos a mis hijos pequeños, yo tuve piojos y es terrible.
No, sí. Debe ser que tenemos, Pilar, el pelo poco sabroso para
sí,
los piojos.
Sí, no les debe gustar nada.
¿No? Porque, en fin.